COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? 1:20 anteayer. El alquiler para el gobierno local de A Coruña no era un problema. Al menos en agosto decían que no había ninguna tensión entre las viviendas turísticas y la vivienda, pero ahora parece que sí hay problema. El Ayuntamiento de A Coruña solicita a la Xunta que declare la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Es una de las herramientas que contempla la nueva ley de vivienda para poder aplicar medidas como la reducción del precio del alquiler. El gobierno gallego va a estudiar la petición, aunque ya avanza sus reservas. No ve justificada la petición del concello. La demanda no se acompaña ni de motivación ni de documento técnico que sostenga esta pretensión, según fuentes de la Consellería de Vivienda. Veremos si efectivamente esto cristaliza en algo. ¿Escuchas Mediodía COPE? Hablamos ahora de un sector puntero en Galicia. Esta semana celebra Seno Hotel Boutique Noa de Santa Cruz a Semana Internacional do Contract Galicia. A responsable de inaugurar esta cita foi a conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, coa que temos o prazer de falar en COPE Coruña. María Jesús, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Estamos a falar dun sector importante como é o do contract, pero non sempre coñecido pola cidadanía. Así que a primeira pregunta é clara. Que é o contract?
Pois sí, é un sector super importante dentro da economía de Galicia. Quizáis pouco coñecido, porque tamén é certo que se foi conformando a través de outros sectores e agora mesmo cando xa pois está despuntando dunha maneira relevantísima. Realmente é a configuración de unha alianza, dunha asociación de distintos tipos de empresas, de todo tipo de sectores diferentes que van pois desde o mundo da arquitectura, da decoración, da enxeñería, pero tamén do sonido, da iluminación. Son, polo tanto, profesionais, empresas de moi distinto tipo que están traballando da mano das principais cadenas hoteleiras, tamén do sector do retail, tamén da mano especialmente do grupo Inditex, e de grandes corporacións, empresariais e financeiras, para, ao final, pois crear espacios de decoración, espacios de mobles, pero eu diría que vai máis aló de simplemente pois a decoración ou a carpintería, senón que engloba pois todo o que pode supoñer crear un espacio único, baixo ademais pois a perspectiva da sostenibilidade, e polo tanto pois aplicando tamén aquí pois todo tipo de innovación, como digo, traballando coa calidade dos materiais, porque engloba dende a carpintería de madeira e metálica, da pedra natural, a pizarra, e sempre pois traballando tamén, neste caso, con materiais galegos e empresas galegas, que é o valor que ten agora mesmo esta asociación de empresas galegas que configuran o sector do contract.
E por que Galicia precisamente é unha potencia mundial no contract?
Pois penso que non é casual que en Galicia pois esteamos agora mesmo, son un centenar de empresas desta tipoloxía das que acabo de falar, as que conforman o noso sector do contract agora mesmo. E son empresas que, por unha banda, souberon apostar moitísimo por esa innovación da que falaba e pola calidade dos seus procesos productivos, que souberon tamén internacionalizarse da man de grupos empresariais e de corporacións fortes que precisaban dos seus servicios. O exemplo claro é Inditex, pero, como digo, o sector do retail en xeral, e tamén esas cadenas hoteleiras, e que souberon aproveitar desa transversalidade e da complementariedade que tiñan pois os procesos productivos, os servicios, as suministracións de cada unha delas. E, polo tanto, pois con todos eses factores, eu creo que tamén moitísimo talento, moitísima especialización das persoas que crearon estas empresas e que traballan nestas empresas, pois agora mesmo podemos dicir que están nos cinco continentes están en máis de 100 países ao longo de todo o mundo, e para que se fagan unha idea, pois sumaron unha facturación conxunta de 1.000 millóns de euros o pasado ano, co cal pois é unha cousa impresionante que eu dicía hoxe nesta inauguración, non? O orgullo de dicir que desde Nueva York ata Panamá, California, Sao Paulo, que estas empresas galegas 100% pois están presentes en todos estes establecementos de luxo, de unha calidade importantísima, e 100% galegas.
Falamos dun impacto empresarial e laboral moi importante, e de aí tamén a importancia de citas como estas, de semanas como estas.
Sí, esta semana que a 13ª ocasión, non, a que celebramos, xa van 13 ocasións para celebrar a marca Galicia del Contrat a través desta semana del Contrat, pois é unha mostra clarísima nun hotel, o dicía vostede, nun hotel boutique, Noa, aquí en Oleiros, en Santa Cruz, que é un exemplo clarísimo, ademais, para todos os prescriptores que veñen aquí a falar de todo este mundo e tamén de todos os empresarios que están implicados en el, pois é unha mostra do que significa o contrato galego. Este hotel tivo moitísimos premios, o último da revista de viaxes National Geographic 2023, tivo o premio ao mellor hotel urbano de España, con decoración, con diseño, con equipamento 100% galego, ademais aquí a beira do mar, é unha cousa que realmente é un orgullo, non, para nos poder ser os mellores dende o punto de vista internacional do contract aquí en Galicia, na provincia da Coruña, de algún xeito pois dando tamén oportunidade, que é unha das finalidades tamén desta semana, a que se faga negocio e networking entre todas as empresas do sector.
Conselleira, estamos pendentes tamén doutra industria, dunha das claves de Galicia. Alcoa paralizou temporalmente a súa produción na planta de aluminio de Mariña. Ve con preocupación esta noticia?
Pois, por suposto, non pode ser de outro xeito, non, calquera reducción de actividade dunha empresa en Galicia pois ten moitísimas implicacións, a primeira dendo punto de vista laboral, pero tamén dendo punto de vista económico, industrial, e pois estamos preocupados por as causas, que creo que o que hai que analizar, non, nestes casos, por que se producen pois esas baixadas, esas suspensións na producción de unha industria, nos preocupa moitísimo os custos, e os custos energéticos en particular, os que se están enfrontando as industrias galegas, e aquí saben que estamos traballando a reo para ofrecer en Galicia uns precios energéticos competitivos, tanto os cidadáns, os fogares como as industrias, traballando no desenvolvemento das renovables, que creemos que é fundamental, que poidan, porque son tan importantes, non? Que creo que hai que explicar á ciudadanía o desenvolvemento das renovables en Galicia, pois porque temos un auténtico patrimonio natural de vento, de auga, que podemos aproveitar para xerar enerxía, e logo esa enerxía se pode vender a través de contratos entre as industrias e as energéticas, que se chaman PPAs, lo que son negocios xurídicos onde se acorda un precio energético pois máis competitivo, máis barato, que se a industria ten que acudir ao mercado energético ordinario. E polo tanto, canto a máis xeración de este tipo de enerxía renovable teñamos na comunidade autónoma, pois máis competitivos van a ser os precios da nosa enerxía para as nosas industrias, e polo tanto maior garantía da estabilidade do empleo e maior garantía de que as empresas pois non van sufrir, este é un exemplo clarísimo, unha parada deste tipo, porque non dan as contas, digamos, entre os custos e os beneficios. E mesmo tamén creo que isto é unha garantía para evitar que se deslocalicen empresas, porque acudan pois a outros territorios onde o precio energético sea máis competitivo.
Como dicía, Alcoa é un exemplo dos problemas das grandes empresas para continuar coa súa actividade cando non teñen acceso a prezos razoables de enerxía. Aquí temos grandes empresas e grandes proxectos, falo da área da Coruña e de Arteixo, do Porto Exterior. Poderían estar en risco, non sei que solución se lles pode dar.
Bueno, eu creo que o que temos que pensar é que non van a estar en risco porque pois esta política que estamos levando a cabo de binomio enerxía-industria, que é unha aposta decididísima do goberno, pois saímos conseguir pois sacar adiante. Eu o que sí creo que é importante que a cidadanía coñeza é que para realmente nos poder ter unha competitividade a nivel de outros territorios para instalar novas empresas e para manter e facer crecer as empresas que temos agora mesmo, e está ponendo vostede pois exemplos clarísimos, non? Galicia ten agora mesmo pois unhas posibilidades enormes dun desenvolvemento industrial moi importante en zonas como, por exemplo, pois a que acaba de dicir, todo o que supón o desenvolvemento do Porto de Langosteira, pero posibilidades industriales ligadas tamén a esses proxectos Next Generation, e todo iso que de algún xeito pois os inversores estranxeiros ou que nes están agora mesmo instalados en Galicia vexan viable, vexan atractivo continuar en Galicia, pois pasa porque pois continuemos tendo un desenvolvemento da enerxía renovable pois adecuado ás nosas posibilidades. Hai que pensar que agora mesmo estamos entre as primeiras comunidades autónomas en producción de enerxía eléctrica con fonte renovable. En xeración estamos nun 70%, co cal pois o aire de Galicia, non, a auga de Galicia é patrimonio dos galegos, e temos que conseguir pois ese desenvolvemento compatible co territorio que saben que estamos defendendo por parte do Goberno de Galicia para garantir pois o emprego en Galicia, para garantir o desenvolvemento industrial que Galicia pode ter e moitísimo de aquí a dentro de 10 anos, e por suposto para convertirnos nun territorio que tendo todo, pois temos que ser dos máis ricos de España. Eu estou convencida que podemos conseguir, pero para iso temos que facer as cousas con sentido común e garantir pois esa enerxía sostible, verde, renovable, que onde pois está indo evidentemente esta comunidade autónoma, España e a comunidade europea. Nese mix energético nos pois temos que ir cada vez afondando máis neses recursos renovables, ir garantindo que o que estamos facendo que ese recurso renovable, esa enerxía procedente de fontes renovables, chega tanto aos veciños dos nosos municipios como ás nosas industrias.
María Jesús Lorenzana é a conselleira de Economía, Industria e Innovación. María Jesús, moitas grazas e ata outra ocasión.
Moitísimas gracias, un placer.
Cada miércoles buscamos noticias de índole empresarial o también relacionadas con el mundo laboral. Primero con un anuncio. La Cámara de Comercio ha sacado a licitación la reforma del local Club Cámara Noroeste. Va a estar situado en el Paseo de Oparrote y abrirá sus puertas el próximo verano para ser un lugar en el que se reúna el empresariado de todo el norte de España. Las empresas que quieran participar en esta construcción tienen de plazo hasta principios de noviembre para presentar sus ofertas. El Concello de Cambre organiza un curso sobre sistemas microinformáticos con certificado de profesionalidad y prácticas en empresas. Las personas interesadas tienen que tener titulación mínima de educación secundaria obligatoria o similar. Las inscripciones se pueden tramitar a través del teléfono 981-61-3196 o el correo adl@cambre.org. Repasamos algunas ofertas de empleo que vemos reflejadas en la parte dedicada a esto, en el Concello de A Coruña. Por ejemplo, una oferta a media jornada para agente telefónico de atención al cliente. Bueno, una oferta, decimos mal, porque son 40 las plazas que están ahora mismo gestionando en este contrato por obra. Se pide disponibilidad dentro de la franja de 2 de la tarde a medianoche, si es completa mejor, y estudios básicos para ser teleoperador, para ser agente telefónico de atención al cliente. Hay dos plazas para oficial de montaje de fachadas con un lugar de presentación como es Galicia, Asturias, Zamora y León, a jornada completa y con 40 horas semanales. Y también destacamos la oferta laboral para ser peón de obra en las provincias de A Coruña y Lugo. Lugo el contrato es indefinido y a jornada completa la edad mínima que se requiere es de 18 años. Algunas de las ofertas que destacamos hoy en esta sección, en este caso las del Concello de A Coruña, del Centro de Empleo, pero hay otros lugares donde puedes buscarlas, como por ejemplo la página web de Randstad. Es la 1:35, vamos a hablar ahora de un aniversario muy especial. Porque la que está liando en las esclavas llevan ya pues casi un año planificando su 75 aniversario y lo han querido hacer con un gran reencuentro, entre todo el alumnado que estuvo en ese colegio alguna vez en su vida, con las 75 promociones del Centro del Paseo Marítimo. Va a ser entre el 20 y el 21 de este mes, con una cena, con visitas al propio colegio y, como no, con mucha amistad de nuevo encontrada. Diana es una de las exalumnas de las esclavas y nos comentaba que le hace muchísima ilusión.
La verdad es que me hace muchísima ilusión, sobre todo la visita guiada por el colegio. Después de tantos años, imagínate, en mi caso concreto, pues casi 20, volver a ver las clases, el patio, ver lo que ha cambiado, recordar momentos vividos, nos apetece un montón. Y por supuesto, el hecho de reencontrarnos todos, compañeros, profesores, la verdad es que estamos deseando ya que llegue el día 21.
Bueno, desde el colegio están desbordadas porque nunca imaginaron que iban a tener semejante respuesta de la gente. Nos lo comentaba esta mañana la directora Julieta Jiménez de Llano.
Te diré que nunca nos imaginamos que, bueno, pues que la gente iba a dar semejante respuesta. La verdad que estamos un poco abrumados, aunque, bueno, pues nos hace muchísima ilusión.
Y es que la organización, desde luego, ha sido peculiar. Se reunieron ya hace unos meses para designar por cada promoción a una persona representante que tenía una misión, y es localizar a todas las que se graduaron en aquel año. No fue algo fácil, ¿eh?
Nos pareció que la mejor manera era conseguir localizar a una persona de cada una de las promociones, que bueno, te diré que con algunas tampoco fue tarea fácil, pero bueno, al final lo conseguimos. Y entonces pues empezamos con una reunión con todas estas representantes de sus promociones que tuvo lugar en el mes de abril.
Y es que hablamos de promociones muy antiguas, alguna con más de 70 años desde la graduación, así que el modo de contactar de cada representante pues variaba.
Y aquí sí que hubo de todo. Hubo desde grupos de WhatsApp, otras personas que tenían como listas de difusión unidireccionales, gente que lo hizo por correo, y hasta, bueno, pues sé de gente que lo hace con un café semanal, quedan las que quedan de la promoción, quedan de vez en cuando, se toman un café y se pasan la información a la antigua usanza, que también es estupendo.
Y todo esto cristalizará en esos actos, como te digo, el 20 y el 21 de octubre. Lo que más ilusión hace a la gente es la gran cena. Una cena para la que han tenido algún problema, porque se apuntó tanta gente que el Palacio de la Ópera, que era el escenario que iban a plantear en un primer momento, se quedó pequeño.
Nuestra sorpresa fue cuando, aparte ya sabes cómo somos los españoles, todo fue la última semana, porque la venta fue durante todo un mes y bueno, fue a un ritmo pues continuo, y pero bueno, tampoco exagerado, pero la última semana fue la locura. Y bueno, pues el día anterior cerramos la venta el día 30 y el día 29 se agotaron las 900 entradas. Y bueno, pues ahí empezó a llegar los mensajes de gente interesada, de gente que se había quedado fuera.
Después de un fin de semana agridulce, se pusieron manos a la obra buscando locales con mayor cabida y lo encontraron. Finalmente la cena será en Palesco, que tiene capacidad para 1.000 personas. Hay 100 entradas más y más gente interesada, así que realizarán un sorteo.
Lo que vamos a hacer con esas entradas adicionales, vamos a hacer un sorteo. Hemos mandado un cuestionario para que se apunte toda la gente que está interesada o que se ha quedado sin entrada, y el viernes por la mañana en el cole vamos a hacer un sorteo para adjudicar por sorteo las entradas.
Los actos van a comenzar el viernes 20 de octubre. Va a haber una misa con todas las religiosas que pasaron por el centro y más gente. El sábado, además de la cena, que será el broche de oro de toda la celebración, habrá pues un retorno a las aulas, visitas guiadas en pequeños grupos para poder ver lo que ha cambiado en el centro.
En varios tramos horarios hemos invitado a todos los antiguos que quieran, sobre todo los que hace tiempo que no vienen por el colegio, y vamos a hacer como visitas guiadas por el colegio, porque también es verdad que, claro, el colegio que dejaron algunos y el colegio que es ahora, pues no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues para los que les apetezca volver, reencontrarse con algunos viejos espacios, conocer los nuevos.
Y esto hace especial ilusión sobre todo a las alumnas más antiguas. Recordamos que Las Esclavas no fue un colegio mixto hasta los años 80. Personas de las que Julieta nos ha comentado que ha aprendido mucho durante este proceso.
Ellas han vivido cosas que, hombre, yo soy antigua alumna, pero bueno, te diré que he conocido muchas cosas del colegio con todos estos preparativos y bueno, pues ha sido muy bonito, se han generado momentos muy bonitos y yo creo que vamos a emocionarnos mucho durante esos días.
Estos reencuentros compartidos del 75 aniversario del Colegio Esclavas. Desde aquí también nuestras felicitaciones para toda la comunidad educativa. 1:41 ahora nos ponemos más serios porque vamos a hablar de algo tan delicado como el suicidio juvenil. El espacio Amizar, el edificio administrativo de la zona de Gregorio Hernández, no es solo un centro para trámites o para actividad social. Hoy se inaugura en este espacio Amizar la primera exposición de arte solidaria con la infancia y la juventud en Galicia. La organiza la Fundación Salma, cuya presidenta es Ana González. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál es el objetivo de esta exposición?
Pues mira, es recaudar fondos para programas de prevención y de cuidado en el ámbito de la salud mental en la infancia y en la adolescencia.
Habéis implicado a 35 artistas, ¿no?
Sí. Al fin, se fueron sumando y, bueno, en realidad ayer se sumaron dos más, son ya 37.
¿Por qué se pone en marcha este tipo de actos? Estamos a punto de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental e incidís en que el suicidio es algo de lo que se debe hablar, sobre todo en la juventud.
Sí, es que las cifras realmente son alarmantes. Entre los 15 y 29 años es ya la primera causa de muerte absoluta, por encima de los accidentes de tráfico y de los tumores. Nosotros presentamos hace un año y medio una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular, en el Parlamento de Galicia, porque la situación realmente es tan grave que nosotros creemos, estamos convencidos de que es necesario un cambio estructural, ¿no?, para el abordaje de la salud mental. Lamentablemente salió denegada y volvimos en octubre del año pasado a presentar en el Parlamento a los tres grupos con representación un documento fruto del trabajo y el consenso de numerosas entidades gallegas, entre ellas el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, el Colegio Oficial de Trabajo Social, el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales, numerosas entidades del tercer sector, profesionales, psiquiatras, educadores, psicólogos, y les presentamos a la Junta de Galicia un documento con 28 medidas urgentes para mejorar la salud mental infanto-juvenil. En realidad hay que mejorar en todos los ámbitos, pero en el ámbito infanto-juvenil la situación es especialmente gravosa porque la falta de medios y de recursos, la precariedad en general, está haciendo que no se detecten los casos a tiempo, con las graves consecuencias que eso implica. Sí. Si no hay una detección precoz, si no hay un tratamiento adecuado, si no hay una continuidad de cuidados, jamás esa persona va a poder llevar una vida normalizada y con una inclusión efectiva. Se nos llena la boca de decir, sí, la inclusión, pero eso no es real. Hay que abordar las problemáticas a tiempo y no se está haciendo. Nosotros estamos ahora negociando con la Xunta de Galicia que adopten por lo menos de esas 28 medidas que les presentamos urgentes como mínimo para empezar 8 para ir paliando esta situación y en ello estamos. Pero como no podemos esperar, como la realidad de la calle es tan abrumadora, se nos ocurrió llevar a cabo esta iniciativa. Todo lo que se recopile en esta exposición, todo este dinero va a ir dedicado exclusivamente a niños, niñas que estén en una situación desfavorecida, cuyos padres no se pueden permitir acudir a una terapia. En el CERGAS las terapias son duran meses, para un psicólogo más todavía, y hay casos muy, muy urgentes con intentos autolíticos muy graves que no se pueden permitir el lujo de ir a una privada, que por cierto también están con listas de espera inasumibles.
Caray. Pues el granito de arena con esta exposición desde hoy en el espacio Amizar para visibilizar y recaudar fondos para programas de prevención y cuidado de la salud mental, sobre todo para nuestros niños, niñas y jóvenes. Ana González es la responsable de la Fundación Salma. Ana, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
¿Y lo que es el mundo de TikTok?
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás.
Si conoces esta canción, probablemente seas bastante joven, porque él se llama Íñigo Quintero, tiene 22 años y su canción Si no estás ha obtenido un inesperado éxito entre los más jóvenes. Supera los 24 millones de reproducciones en Spotify y es frecuente que los chavales la usen para sus vídeos. Se ha hecho absolutamente viral.
Sin dejarte de pensar, esta distancia no es normal. Cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada.
Bueno, pues esta plataforma, desde luego, al éxito que son también las redes sociales, a veces sin que el propio protagonista lo busque, pero bueno, es que estamos hablando de 24 millones de reproducciones en Spotify cuando no llegaban a las 10 el fin de semana. Está subiendo de forma exponencial y además suponemos que la mayor parte de la gente que utiliza esta música para sus stories, para sus fotos, pues no sabe que es un coruñés el que está detrás de esta canción. Desde luego, Si no estás, de este chaval que tiene muchísimo recorrido por delante gracias a las redes sociales. Y hablamos también de los problemas que se han vivido esta mañana en el aeropuerto de Alvedro. Escenas de tensión y colas de más de una hora de los pasajeros para coger un taxi. ¿Qué pasó? Un control de transportes revisó los taxis de A Coruña uno por uno e impuso sanciones. Incluso hay un convenio por el que pueden prestar servicio en Alvedro, pero solo determinados vehículos. Tienen preferencia los de Culleredo si están desplazados hasta el aeropuerto. Muchos pues tuvieron que coger el bus si tuvieron la suerte de que pasase en ese momento y muchos otros, porque además coincidían varios vuelos, tuvieron que esperar, como decimos, pues en torno a una hora. En Alvedro es noticia también el adiós a la conexión con Bilbao. La aerolínea Volotea acaba de publicar su calendario de vuelos de verano y no figura el de A Coruña. El aeropuerto perderá así la conexión más antigua que operaba la compañía aquí. Seguimos en Mediodía Cope.
Quiero verte, 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 que se acabe ya.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y tenía que pasar. Los jabalíes llegaron esta noche a la Plaza de María Pita. Pues sí, el sonido es lo que parece. Gruñidos de los jabalíes por la ciudad vieja. Varios vídeos dan fe del recorrido de los animales por la parte noble de la ciudad. Ya en las últimas horas se los vio por Adormideras y el paseo marítimo y en su exploración llegaron al 15.001, acabaron frente al ayuntamiento. De momento, ninguna administración pone remedio a esta invasión y siguen echándose los trastos a la cabeza. En otros concellos, como Arteixo o Sada, hay ya acuerdo para colocar jaulas en zonas urbanas, pero aquí de momento no. Recordamos lo que decía la consellera de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, en esta misma emisora el lunes.
Propúxose que se instalaran gaiolas, trampa, pero para iso a Xunta de Galicia non pode traer unha gaiola e poñela nunha rúa. O que hai que facer é, a través dos servicios correspondentes, detectar onde hai eses encames. Primeiro que teñen é que facer os desbroces correspondentes. Eu creo que os están facendo e, polo tanto, pois os xabaríns andan agora máis perdidos que nunca polas rúas.
Y lo que no se debe hacer. Un grupo de jóvenes circuló en Bici Coruña por el acceso a la autopista de Carballo y compartió el vídeo en redes sociales.
Es que no es aquí.
Uno de ellos grababa y pedaleaba a la vez. Aseguran que habían sido detectados por la Guardia Civil por meterse en la autopista. En todo caso, la Benemérita no tiene constancia de que haya ninguna actuación con ciclistas en la AG55, pero el vídeo muestra, como mínimo, varias infracciones al ser una vía interurbana. Por lo que parece, no han sido todavía objeto de sanción alguna, ni por infracción de tráfico, ni por el mal uso del servicio municipal, pero la Guardia Civil está investigando las imágenes. Puedes verlas en la web de COPE Coruña y en nuestras redes sociales. Esta mañana la alcaldesa ha hablado de esta cuestión, negaba, por ejemplo, que se pudiese usar el servicio de Bici Coruña después del cierre de su horario, después de la una de la mañana, pero nadie quita que lo cojan las bicis antes de la una y que las devuelvan más tarde. Recibe un saludo de Noel Abao y de Jesús Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La ciudad vieja está consternada. Ha fallecido Pilar Diéguez, vecina de la calle Cortaduría, muy querida en su vecindario. No pasaba desapercibida por la alegría que desprendían tanto ella como su casa, con un colorido balcón a ras del suelo lleno de flores y plantas. De hecho, muchos turistas se paraban por este balcón.
Yo no entiendo porque me dice, sí, quita las fotos. Y después le digo de la chimenea, también otros ya meten, a veces no, me escondo para que no me vean. Y ya meten la máquina para quitar la chimenea. Quitan muchas fotos, todos los turistas que pasan por aquí. No pasa uno que no le... Las compro viejas en Odulia, sí, que me valen un euro, y después reviven.
La cocina con chimenea llena de recuerdos se mantuvo siempre, pero el balcón florido se redujo después de las obras por una buena causa. A Pilar le colocaron un banco delante de casa después de la reforma de Cortaduría por iniciativa de sus vecinos, su segunda familia. En nuestras redes sociales recordamos algunos momentos que compartimos con ella, con varios reportajes que le dedicamos a esta insigne vecina de la ciudad vieja que falleció a los 91 años de edad. Descanse en paz. Es la 1:53. Enseguida te cuento la actualidad de los deportes.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
He apuntado en mi diario que comienza el inventario.
¿Qué inventario?
El de Lúcete.
Ya está aquí el todo fuera por inventario de Lúcete. Lámparas.
Fuera.
Ventiladores.
Fuera.
Muebles.
Fuera.
Muebles, sí. Sillas, mesas.
Fuera.
Todo fuera por inventario a los mejores precios en el número uno en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo, número 15, junto al Marineda City.
Y en lucete.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy bueno. Digo, Eva, no, Noela, ¿qué tal? Muy
bueno. Bueno, Leti García Chas, entonces, ¿cómo tenemos hoy?
Tal cual, tal cual.
Germán Dobarro.
Sí, sí.
La enfermería del Depor, ¿qué tal la tenemos? Porque bueno, si no nos viéramos aún vale, ¿eh? Pero
ya,
vaya.
La verdad es que vaya tela. Es la
somos
costumbre.
La locutora única.
Y
ya.
Eso que en los últimos días pues has estado tú al frente del magazine y del informativo, pero bueno. Mis disculpas, Noela Baum. ¿Ves? Por lo menos he pronunciado bien tu nombre, que hay mucha gente que no lo hace.
Bueno, eso en tu haber está.
Eso es un punto a favor mía. Bueno, en el estado de la enfermería del Depor es pendientes de Pablo Martínez, que sigue sin trabajar con el grupo. Se llevó un golpe en el partido del pasado fin de semana, del domingo, en el estadio Fernando Torres frente al Fuenlabrada. Y hay que ver cómo evoluciona. Hay optimismo. Se espera que pueda estar el domingo frente al Celta Fortuna, pero, bueno, todavía no ha podido estar a las órdenes de Idiáquez en la vuelta al trabajo hoy en la Ciudad Deportiva de Abegondo. El que sigue trabajando con normalidad es Chimo Navarro, que va a recibir el alta, y es una alternativa que tiene el entrenador para ese lateral izquierdo, en el que es baja segura Mikel Valenciaga. El pasado fin de semana en el Fernando Torres optó por Dani Barcia. En la segunda mitad el canterano ocupó esa posición. Él es central, pero dice que si tiene que volver a jugar de lateral el domingo frente al filial celeste, no tiene problemas.
Sí, la verdad es que hubo un año en la canteira que tive a sorte de poder xogar todo o ano de lateral. E a verdade é que non é un posto irreconhecible para min, pero se teño que xogar ali, pois xogo tranquilamente e podo cumplir perfectamente.
Veremos por qué solución opta el técnico en un partido importante, en un partido en el que el Depor tiene que ganar. Porque recuerdo que solo lleva una victoria en 6 jornadas y está más cerca del descenso que del ascenso directo, que es el objetivo que tiene el Depor esta temporada.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Las efemérides de hoy. El calendario histórico de A Coruña nos dice que un 4 de octubre de 1970 naufragaba el pesquero Coruñés Isla con 14 muertos. Un 4 de octubre es una jornada desde luego marcada por la tragedia en la historia coruñesa y también por los sucesos, porque en 1984 el huracán Hortensia causaba grandes estragos en la ciudad, ¿te acuerdas? Seguro que si lo viviste no se te va a olvidar. Hoy se celebra el Día Mundial de los Animales, el Día Interamericano de la Radiodifusión y en Suecia y Finlandia, esto me encanta, el día del rollo de canela. Y cumpleaños el cantante cubano John Secada. Nació un 4 de octubre de 1961 y cumple 62 años.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y miramos a la agenda para este miércoles. 24/7, 365. En Marineda City presentan la nueva colección del Depor, un acto a partir de las 8 con una actuación especial del mago Rafa, adaptada a la ocasión. En el Corte Inglés tienen charlas sobre bebés, en concreto sobre el sueño de tu bebé en los primeros meses, desde las 6:30. El Espacio Amizar acoge desde hoy la primera exposición de arte solidario con la infancia y juventud. La inauguración es a las 7:30. Hay obras de casi 40 artistas y lo que se recaude irá a programas de cuidado de la salud mental para menores y jóvenes. Exposiciones también en la Escuela de Arquitectura, pero no solo eso, también visitas guiadas o conferencias con motivo del 50 aniversario del centro. Por la tarde estarán en el mercado de Adormideras o en la propia escuela. Hay teatro impro en la Sala Garufa a las 8 y rock en la Sala Mardi Gras. Dirty Denims descargan su fuerza a las 9:30, vienen desde Holanda y su concierto forma parte del ciclo Elas son artistas. La Filmoteca tiene doble sesión de cine a las 6 con Extraña confesión de Douglas Sirk. A las 8:30 ciclo Intersección con obras de Roy Rosen. En la Biblioteca de Santa Cruz hay actividad infantil, cuentacuentos a igualdad de nontenidade desde las 6:30. Por cierto que la Biblioteca Realeda de Oleiros abre el plazo de inscripción para las tertulias literarias. Quien quiera puede apuntarse allí en la web municipal o por teléfono. Y este fin de semana se celebra la Feria de Automóvil de Arteixo. Será entre el viernes y el domingo en el Campo da Festa. Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.